Entonces, actitud negativa es el factor en todo el libro de la ética. Críticas y amarguras vienen en contra de mí y ya tengo hipersensibilidad y miedo de críticos, incluso en este caso que me hace reaccionar de otra manera. Algunos grupos no reconocen a un líder hasta que él sale. Muchas veces está echado fuera por la crítica de la gente que luego le reconoce que era un buen líder y entonces dice, él hizo un monumento para él con las piedras que le tiraron durante su vida. Muchos respetan a personas que antes echaron fuera. Jonathan Edwards, creo que este libro aquí lo hago, el otro, hay otro libro que les estoy recomendando. Este sería el libro de este curso, si iba a comprar un libro, de pastor a pastor, por hermano Lutzer, ¿verdad? Muy bueno, de todos estos cosas, pero en una manera bien modesta, pero directa, bien sabia. Fue pastor de la iglesia Molde, donde estableció en el Molde, en Chicago. Él, no sé si todavía es eso, era pastor durante los últimos años, un hombre neoevangélico. Va a encontrar cosas no fundamentalistas allí. No obstante, tiene ideas muy buenas en general, ¿verdad? Por muchas cosas de ética ministerial. Pero el hecho es que Jonathan Edwards aquí, ellos le echaron de su púlpito y entonces era como 215 en contra y 15 a favor. Así que eso duele. Y era solo por buena doctrina. Es que la iglesia por tanto tiempo aceptó cualquier bebé como miembro de la iglesia y él dijo, no, debemos hacer la gente arrepentirse y creer en el Señor Jesús antes de tomar la cena del Señor. Y ellos dijeron, no, si nacieron en una familia cristiana, pueden tomar la cena del Señor. Y tenía un gran conflicto, le echaron, porque él cree que la gente debe ser salvo antes de ser miembro de la iglesia y tomar la cena del Señor. Y más tarde, muchos se dieron cuenta que era su orgullo que votaron en contra de él, y entonces, es lo que dice aquí, pusieron un monumento con las piedras que habían echado contra él. Pero Edward, por ser tan fuerte y tan firme, ustedes han visto posiblemente la biografía de él y la historia después, tiene no sé cuántos centenares de pastores que salieron de sus hijos, nietos, bisnietos, por generaciones de pastores y maestros en los seminarios, abogados, médicos cristianos, porque era un hombre de convicciones firmes, de buena ética, y prefería perder su púlpito antes de comprometer su ética. Pero cuando lo hizo, pagó, pero lo hizo después con una sonrisa. Dice allí que todos le miraron allí andando por la calle como si fuera un ángel, sin preocuparse, sin irritarse, sin envidia. Ya tenía tiempo para escribir los libros que siempre quería escribir. Y dijo, bueno, como no puedo ser pastor aquí, voy a ser misionero a los indios. Y allí inspiró y ayudó a David Brainerd, que algunos conocen, porque él, por causa de estar echado allí, fue allí, y hoy en día, si hay, entre los cristianos, él fue demasiado calvinista, es peligroso eso, ¿verdad? Tiene mucha influencia con los calvinistas. Pero fuera de esto, tiene cosas muy bonitas, muy buenas. Su libro de avivamiento es magnífico, explicando los extremismos que venía en un avivamiento. Cuando él predicó de los pecadores en las manos de un Dios irritado, la gente estaba agarrando las bancas hasta que las manos se pusieron blancas de convicción de pecado. La gente empezó a caer al suelo en convicción de pecado por resistir al Señor. Muchos venían a altar, toda la iglesia llorando, centenares salvados, porque Dios le llenó de su Espíritu Santo, porque quería ser un pastor ético y bueno, lleno del Espíritu para la gloria del Señor. Así que tenemos menos problemas si la gente nos critica cuando estamos en la voluntad de Dios, que cuando la gente nos alaba y estamos fuera de la voluntad de Dios. Señor muchos te alaban, pero tú estás fuera de la voluntad de Dios. Vas a tener más problemas entonces que cuando todos le critiquen, pero tú estás en la voluntad de Dios y ellos no saben lo que critican. Número 4 problema es avaricia. Muchos quieren la fama y seguridad de tener riquezas más que tener las posesiones que riquezas no pueden comprar. Así que muchos quieren fama de riquezas en vez de tener posesiones de riquezas y deben decir allí, no pueden comprar. Debemos preferir riquezas espirituales, pero muchos tienen avaricia. 1 Timoteo 3:6, hablando de los pastores allí, no avaros, ¿verdad? No preocupados de dinero. Número 5, pereza mental. Debemos estar siempre dispuestos para dar respuesta por la esperanza en nosotros. Buenos líderes nunca dejan de aprender nuevas cosas para ayudar en la solución de problemas. Esa es una parte importante de liderazgo, de siempre estar aprendiendo. Pero que los que se gradúan del seminario, por lo menos cada par de años o cada año, regresen cuando pueden para un cursillo como esto, para animarse a seguir aprendiendo cosas de la palabra de Dios. Le aseguro que las cosas que digo hoy, si usted está en el ministerio 10 años, si usted regresa y doy el mismo curso, usted va a decir, nunca he escuchado esto. Lo va a escuchar de otros oídos después de estar en el ministerio. Y así que, además, un líder tiene que mantenerse alerta, sabio, y el estudio ayuda para eso. Y además, la gente va avanzando en su iglesia. No van a quererte como pastor si ellos te sobrepasan en estudios y espiritualidad. Un pastor debe saber más que la gente si quiere enseñar a la gente. Así que yo tengo una biblioteca muy grande porque yo siempre tengo que mantenerme al par, ¿verdad?, de la gente en mi iglesia y más para enseñar mis institutos y servir más al Señor. Líderes planean regularmente, no solo reaccionan según la necesidad del momento. Esto es disciplina mental, de aprender a planear en vez de solo reaccionar de las emociones del momento. Es una disciplina mental. Cuidado con la estancia espiritual. Según Efesios 3:18, siempre está creciendo la gracia del Señor. Viene de no pasar tiempo íntimo con Dios. Por eso llega a ser perezoso mentalmente y espiritualmente. Empiezas a tratar la Biblia como un mero libro de texto. O tengo que enseñar a la escuela dominical esta semana qué son las ideas que les voy a enseñar, ¿verdad? Y aburrido, solamente dan ideas secas. Tienes que estar en relación íntima con el Señor, con maná fresco cada día, ¿verdad? En oración, en estudio bíblico. Y no la Biblia como cualquier libro. Lo mejor de un líder, que un líder puede hacer por la obra, es guardar su propia relación íntima con Dios primero y con su esposa segunda, ¿verdad? Que veremos en un rato si hablamos más rápido. Luego, número 7 es negligencia de la familia. El presidente Roosevelt dijo, cuando tenía una hija rebelde, mire, yo no puedo controlar a mi hija y ser presidente a la vez. Y los pastores así tienen que reconocer. Es muy difícil controlar a sus hijos y ser pastor a la vez. Pero si no puedes hacerlo en la ayuda del Señor, no puedes ser pastor. Porque 1 Timoteo 3, si los hijos son rebeldes, usted no puede ser pastor. ¿Cómo va a aconsejar a otros cómo tener hijos decentes si sus hijos son rebeldes? He tenido que decir a mis hijos muchas veces, enviarlos, si quieren seguir el mundo, que Dios te ayude, pero que Dios me ayude a mí, porque si yo no sé cómo ganar tu respeto y tratarle correctamente, y disciplinarle con amor correctamente, para ayudarte a alejarte de cosas malas del mundo, yo no puedo ayudar a otros en eso, yo no puedo ser pastor. Así que, hijos, siento lo que están haciendo, pero hagan lo que quieran, pero que sepa que yo voy a dejar a pastorado. No quiero intimidar a mis hijos, pero tienen que saber que primero de estas primeros está en la Biblia. Y que toda la familia, los hijos de Aarón, eso es lo difícil. Así comencé el estudio de Aarón, como sacerdote y sus hijos. Hijos de Aarón. Habla mucho de hijos de Aarón. No dice solo, Aarón, tú tienes que hacer esto. No dice, Aarón y los hijos de Aarón tienen que hacer esto. los hijos tenían que comer lo de la familia pastoral, vivir donde la familia pastoral, vestirse de una manera que era de honra y dignidad, porque eran hijos del sacerdote. Eso es difícil, porque no podemos hacer nuestros hijos comportarse bien solo porque son hijos del pastor. Nunca dije eso a mis hijos, lo que acabo de decir a ustedes. Tienen que comportarse bien porque son hijos del pastor. No, no, nunca, nunca. Siempre les dije, ustedes están en una familia cristiana. Y como cristianos, andamos dignos de Cristo. En cuanto a mí y mi casa, como cristianos, vamos a servir al Señor. Lo que soy como pastor es solo un ejemplo de lo que creo que cada cristiano debe ser. Nada perfecto, pero una vida disciplinada, alejada del mundo, apartada del mundo, criando sus hijos para servir al Señor, conocer la palabra, orar y agradar a Dios en todo. Eso no es cosa de pastor, eso es cosa de cristiano. El pastor es solo el ejemplo de lo que somos nosotros. Cristiano, así dije a mis hijos, mira, no es por ser hijo de pastor que tú no puedes ir allí o estar en esta fiesta, es por estar en una familia cristiana, pero los otros jóvenes lo hacen, por eso estamos aquí, hijo. Yo sabía que nosotros estaban haciéndolo y quería un ejemplo de una familia que no hizo estas cosas, y yo sé que no les gusta, pero tenemos que obedecer la Biblia, y siempre no porque yo lo digo, sino porque obedece la Biblia. Y tenía que mostrarles como esos consejos y principios bíblicos, porque tenían que obedecerme por amor al Señor y en la instrucción de la palabra. Así el evangelista famoso no había estado con su familia por varios meses, cuando ya tenía un nuevo bebé y su esposa fue con él, y una tía crió la niña hasta llegar a tener más de un año y medio de edad o por allí, un año, no sé qué, y preguntó, y cuando mostró la bebé comenzó a hablar y dijo, ¿quién es esta? Y la tía dijo que, oh, no, perdone, al contrario, dijo al papá llegó y dijo, oh, mira, este bebé más chula, ¿quién es la bebé? O esta es tu hija. Esta es tu hija. No había visto a su hija en esos meses y no sabía que era su propia hija. La niña lloró esa noche por su tía porque no reconoció a su padre. El evangelista ustedes van a conocer, se llama Billy Graham. Su hija luego llegó a ser una pastora, una predicadora, pero en ese tiempo tenía que luchar y darse cuenta de lo más importante en la vida, ¿verdad? Descuido de la administración del ministerio. Muchos líderes son visionarios y no se preocupen lo suficiente de manejar los detalles para lograr el cumplimiento de su visión. Ven el fin del camino, pero no pueden observar el nivel del gasto del aceite en el carro y están administrando y se acaba el gas y no pueden seguir adelante. Así que el carro se descompone antes de llegar a su destino. Así es el ministerio de muchos pastores. Tenemos una gran visión, pero no sabemos administrar para llegar a la conclusión. Eso no es ético, de poner una visión, pero no tener un plan. Muchos se no enfrentan la resolución de conflictos en la iglesia, no quieren resolver los conflictos, no quieren comunicar con la gente y estar echada cara a cara, y así que descuiden el ministerio, descuiden a la comunicación, descuiden la administración, y su ministerio está destruido por esa falta de ética. Como dijimos, la falta de ética destruye el ministerio más que cualquier otra cosa. Muy bien, vamos a tomar un descanso.